11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos analizando qué supondrá la reducción de la jornada laboral que el gobierno está negociando con empresarios y sindicatos. Contempla pasar de las 40 horas semanales a las 37 y media sin bajada de sueldo. Una medida que afectará a unos 11 millones de trabajadores del sector privado que, sin embargo, muchos creen que no mejora la conciliación y sí trae numerosos costes. Susana Moneo.
Para este año la reducción sería a 38 horas y media, algo que ya está implementado en muchas empresas porque la media de la jornada laboral pactada en convenio colectivo el año pasado fue de 38,3 horas. Claro que no ocurre así en todos los sectores. El campo, la hostelería y el comercio son los que se van a ver más afectados. María José López es profesora de Comillas y CADE.
Hay otras empresas y actividades que pueden tener más dificultades, que van a exigir ajustes organizativos, inversión tecnológica para aumentar la eficiencia y garantizar los estándares de competitividad.
Porque puede verse mermada la productividad y competitividad con el aumento de los costes laborales, especialmente complicado para las pymes. Mejorar la conciliación, aseguran, requiere otros ajustes más allá de la mera reducción de jornada. El año que viene se va a establecer en 37 horas y media y tendrá una mayor trascendencia.
El 10% de los adolescentes ha usado productos para adelgazar sin receta y dañinos para la salud, algo que está relacionado con el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. El acompañamiento familiar es esencial para superar esta situación que padece uno de cada 20 adolescentes en España, Sandra Sanjo.
Dependiendo de la actitud de la familia, el pronóstico siempre será mejor o peor. El primer error de los padres es culpabilizarse. Mari Carmen Galindo es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y bulimia.
No hay padres perfectos, pero sí bien intencionados. Pues bueno, pues ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Pues a lo mejor el insistir en que coma no ayudo. Si lo que haces es que valore las cosas que ha hecho bien, eso siempre ayuda.
Es la tensión en casa es muy grande porque no entendemos que estos trastornos son enfermedades mentales, porque nos falta información. El papel de la familia debe ser el de acompañar sin presionar, nunca actuar como terapeutas, sino ser aliados de los profesionales.
Y el torero Juan Ortega ha roto su silencio tras haber suspendido su boda el pasado 2 de diciembre, solo unas horas antes de celebrarse. A preguntas de Carlos Herrera, el diestro ha asegurado que su decisión fue meditada, al tiempo que ha pedido perdón a la que iba a ser su mujer.
Pudo más el corazón o pudo más la cabeza, esa mañana del 2 de diciembre.
El corazón, siempre. Sí, porque si hubiese sido por la cabeza, pues al final... pienso que en ese momento lo que hubiese sido verdaderamente fácil hubiese sido tirar para adelante, ¿no? Uh-huh. Y decir, oye, ya está todo organizado, ya está todo... ha llegado hasta aquí, pues bueno, para adelante. Eso hubiese sido lo fácil. Pero no sé, yo creo que si yo hubiese tirado para adelante y el día de mañana las cosas no van bien y yo me tengo que separar o más si incluso hay hijos de por medio o lo que sea, eso sí que no me lo hubiese perdonado nunca.
Entrevista exclusiva de Carlos Herrera al torero Juan Ortega que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se alarga la espera de Carlos Alcaraz para saltar a pista en el Abierto de Australia, Bruno Casar.
Sí, le está tocando esperar al tenista murciano para arrancar su partido en la pista central donde va a pelear por meterse en las semifinales del Open de Australia, Ángel García.
Por fin está todo preparado, ya vemos a Carlos Alcaraz y a Alexander Zverev a punto de saltar a pista, se ha alargado un poco el partido femenino que había por delante, recordamos Zverev, alemán, 26 años, número 6 del mundo contra Carlos Alcaraz, español, 20 años, número 2 del mundo. Ojo que Alcaraz busca su quinta semifinal de Grand Slam consecutiva con solo 20 años y 8 meses. Han jugado en 7 ocasiones, en 4, incluida la última en la Copa de Maestros, ganó Zverev, aunque a priori Alcaraz es favorito, además habiendo estado 5 horas menos en pista en este torneo y se puede notar mucho calor, aunque ya es noche cerrada aquí en Melbourne.
Gracias, Ángela. Al margen, hoy buscamos a otros dos semifinalistas de la Copa del Rey tras la clasificación de la Real Sociedad anoche a las 7:30, Mallorca-Girona, 9:30, Athletic-Barça. Desde las 7 lo contamos en tiempo de juego. Y del mercado de fichajes, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la incorporación del portero rumano Horatiu Moldovan, que firma para las 3 próximas temporadas en el Cádiz, informa Rubén López. Hoy se va a presentar Mauricio Pellegrino como el nuevo entrenador cadista.
Sigues en Herrera en COPE.
el único responsable de cancelar la boda. Lo ha dicho aquí esta mañana de miércoles el diestro Juan Ortega. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante, porque ha dicho de todo. Juan Ortega, después de que saltara a primera plana de los medios, no solo españoles y no precisamente por su toreo, del que también hemos hablado. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué
mes
tal?
Mes y medio de silencio, supongo que ha tenido que estar pasándola, porque la habrán llamado de todos los sitios, de todas las televisiones, todos los periódicos, todas las radios. Especulaciones. Y bueno, hemos estado esperando una palabra del torero desde el pasado 2 de diciembre, que
eso
es cuando cancela la boda.
Esa fue la fecha.
Y aquí se ha desnudado hoy, ¿eh? Tú lo has escuchado.
Totalmente, totalmente. Se ha abierto, bueno, era una entrevista muy muy esperada, ¿no? Y como dices, que habían probado otros muchos compañeros de otros medios de comunicación, pero bueno, ha sido con Carlos Herrera con quien Juan Ortega ha decidido, como dices, abrirse y desnudarse. Y recordar lo que pasó en aquel día, aquel 2 de diciembre, ese día que todos tenemos en la cabeza, cuando Juan Ortega comunicaba a su novia, la cardióloga Carmen Ote, que no se iba a casar con ella. La noticia de esto podría haber sido una ruptura como otra cualquiera, pero es que la noticia saltó porque se lo comunicó solo unas horas antes de que se celebrara esa boda. De hecho, gran parte de los invitados estaban esperando ya al futuro matrimonio en la iglesia, cuando algo pasó por la cabeza de Ortega para tomar una decisión que dejó a todos, desde luego, de piedra. Desde entonces, pues han sido, sí, muchas las noticias y muchos los rumores que han salpicado muchas tertulias, las televisiones, las radios, la prensa, las redes sociales también.
Fíjate, sobre todo a través de Juan del Val, un buen amigo suyo y amante de la fiesta, que ha ido deslizando en algunos momentos algunos comentarios. Vamos a repasar en este rato los sitios, los momentos más interesantes o comprometidos que nos ha dejado Juan Ortega, y lo vamos a hacer con mi bro, Mizuki Taurino, Sisto Naranjo. Buenas tardes, que es el que más sabe de toros de aquí, de la cadena COPE y de gran parte de España.
Y del extranjero,
director,
parte del extranjero también.
De El Albero. Yo, mira, me he pegado pensando durante la entrevista, digo, ¿en qué puesto cuesta más estar? ¿En el de a quien le dicen cuando está a punto de subirse al altar de que no quieren casarse con, o quien tiene que dar esa noticia?
Uf,
o tomar esa decisión.
Yo creo que el que tiene que dar el paso a decirlo.
Pues yo no quisiera estar, ¿eh?
No.
En el pellejo de ella. ¿Qué quieres que te diga, Sisto?
Yo creo que quien llevaba la procesión por dentro era precisamente Juan, ¿no? Y el que, bueno, pues, aunque tarde, creo que tarde, pero...
Tarde, muy pero, tarde, muy tarde.
Pero él fue sincero consigo mismo.
No, no, desde luego.
Desde bueno, luego, lo ha explicado él, ¿no?
Sí, la verdad que él ha dicho, obviamente, que él, la decisión no fue del calentón del día de la boda, sino que era algo que traía ya, bueno, pues unos pensamientos previos. Y creo que él reconocía que bueno, que mejor esto, aunque tarde, que luego haber tomado una decisión que no hubiese sido positiva para el futuro suyo, ¿no?
Respecto a cómo le puede afectar su circunstancia personal al desarrollo de su carrera, vamos a empezar por aquí. Uh-huh. Esto es lo que nos decía. Chútamelo,
hombre, es verdad que yo... hombre, uno va teniendo ya sus años de alternativa, sabe cómo afrontar las cosas, sabe, ya no eres un niño. Y bueno, como son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, pues hombre, intentaré que me afecte lo menos posible.
Yo he entendido de sus palabras, y ahora vamos a ir a los hechos que ocurren el 12 de diciembre, la mañana del 2, que nos lo ha contado, pero yo entiendo que, claro, esto es una relación que va a menos, que se dificulta, y a lo mejor esa boda durante mucho tiempo era la posible solución. Y cuanto más te vas acercando a ese momento y ves que la solución no está funcionando o que no te alivia la sensación de casarte con esa persona, pues decides en el último momento cortar.
Y además, yo creo que él tiene una profesión que es muy absorbente. El mundo del toro, para bien y para mal, tiene una cuestión, ¿no? Que es duro para los que rodean a un torero. Muchas veces el torero se separa de la familia, se separa de sus seres queridos, se separa de... No quiero justificar la decisión, pero sí que también comentar una realidad, ¿no? Y muchas veces a lo mejor estás tan abstraído en tu profesión, porque la concentración que se requiere para estar delante de la cara de un toro, creo que muchas veces hace que las relaciones personales y profesionales, por las vivencias que yo he comentado con distintos toreros, pues hace que sea muy complicada, ¿no? Y que cuando te quieres dar cuenta, pues en una decisión como esta, pues te ha venido de sopetón, ¿no?
Vamos a la mañana del 12 de diciembre, Marcote.
Pero bueno, como te he dicho, estaba solo en mi habitación, Llamé a la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen, como es lógico, luego a mis padres y luego al cura, ¿no? Al final era la persona que nos iba a casar. Entonces, y a partir de ahí, pues nada, consecuente con mi decisión.
Y sobre su relación ahora mismo con Carmen, que este era uno de los aspectos que más nos preguntábamos, dejó colgada casi en el altar, nos ha dicho que siguen teniendo bastante cariño.
Al contrario de lo que se pueda imaginar la gente, la verdad que nos seguimos manteniendo mucho cariño, mucho respeto y los dos tenemos mucha paz, ¿no? Porque al final ha sido algo por lo que hemos peleado mucho, hemos luchado y las cosas no han salido para adelante, pues ya está.
Pues vuelvo a decir lo mismo, ¿no? La sinceridad que al final es lo fundamental, ¿no? En una relación, acabe bien o acabe mal.
Uh-huh. ¿Pilar?
Sí, él habla de cariño, hombre, claro. El cariño no desaparece, ha pasado mes y medio, ¿no? Uh-huh. Desde aquella boda que finalmente no fue. Y yo sí entiendo que siga queriendo a Carmen, ¿no? A su expareja. Claro, es que no, y que tiene. Exista cariño, porque eso no se volatiliza de un día para otro.
Yo te quiero a ti un montón y tú y yo no salimos de aquí y nos vamos a una casa juntos.
Efectivamente.
Decir, tú puedes seguir teniendo muchísimo cariño y afecto, claro, por alguien de
claro,
quien,
o sea,
porque no te sientes atraído o con quien no quieres compartir tu vida.
Eso es así, y lo que dices esto también, ¿no? Que ha sido una entrevista en la que él pues ha mostrado muy sincero, y precisamente esa sinceridad, primero consigo mismo y luego con los demás, es lo que le llevó a dar ese paso que a lo mejor otro no se hubiera atrevido a dar, porque es ponerte a todo el mundo, uh-huh, en contra, ¿no? En una situación tan extrema, y primero el daño, uh-huh, porque en esa entrevista ha hablado también de daño, que en ningún momento ha querido hacer daño.
Y ha hablado también de lo que más le duele.
Hombre, si algo me duele y por algo estoy sufriendo es por haberle hecho daño a ellos, ¿no? A unas personas que no son responsables de mi decisión, ni me hubiese puesto ponerlo, o sea, ni me hubiese gustado ponerlo nunca en esta circunstancia, ¿no? Porque aquí el único responsable de la decisión soy yo.
Hay una pregunta que yo desconocía si Carlos se la iba a hacer, porque él suele ser muy prudente con este tipo de aspectos, y lo ha sido, ¿eh? Yo creo que ha sido prudentísimo en la entrevista,
sí,
y que ha sido
Juan
el que se ha abierto en canal a contar su situación. Pero claro, le ha hecho la pregunta que todos queríamos. Bueno, ¿volverá con Carmen?
Mira, yo esa pregunta, Carlos, no te la puedo responder, porque yo lo que sí sé es que a Carmen es una persona que la quiero mucho y que por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño.
En cuanto a toreo, también hemos hablado de toreo, Sixto, porque
sí,
nos ha contado que la próxima semana se marcha a México porque el calendario de la feria comienza en Valdemorillo, ¿nada?
Sí, el día 10 torea la primera corrida de la temporada aquí en España, en Valdemorillo. Y creo que también es importante, ¿no? ¿Cómo puede afectar, ¿no? Le preguntaba a Carlos si esto al final puede afectar a su desarrollo profesional. Sí. Siempre se suele decir que el traje de luces, pese a que lo veas tan cargado de oro, de tal, al final es un traje muy transparente. Sí. Y que el toro tiene un sentido que detecta rápidamente el estado de ánimo, ¿no? Y muchas veces también se dice eso, ¿no? El toreo, más que nada, es un estado de ánimo, ¿no? Del toreo, del artista. Y en este caso, pues, hombre, él decía que él espera, ¿no? Que no afecte, que obviamente fue una decisión que tomó más con el corazón que con la cabeza, porque a lo mejor si hubiese sido con la cabeza este futuro hubiese sido de otra manera. Pero creo que lo que los aficionados al mundo del toro lo que quieren es que llegue ya ese 10 de febrero, ir a verle a la Plaza de Toros de Valdemorillo, porque estamos hablando de uno de los toreros que ahora mismo es, bueno, pues el año pasado uno de los más destacados. Hubo faenas, yo le vi en Santander, en Valladolid, sobre todo en Valladolid, a un nivel extraordinario. Creo que Juan Ortega es uno de los máximos representantes de esa escuela sevillana, ¿no? De ese toreo artista, que él lo representa perfectamente. Y oye, ha dicho que va a estar en Sevilla, que va a estar en Madrid. Pues es que yo tengo muchas ganas de verle.
Yo estaré pendiente de lo que hace en el albero, porque te sigo, claro, siempre. Muchas gracias, Sixto.
A ti, Alberto.
Y pendiente de mediodía también, que enseguida te cuento cosas.
Venga, perfecto. Hasta ahorita. Por cierto, la entrevista al completo con Juan Ortega, la que le ha hecho Carlos Herrera, la pueden recuperar en cope.es, además de nuestro canal de YouTube y algunos vídeos que ya están subidos a redes sociales. Pero yo me tengo que ir, como todos los días, con este sí que es mi bro. Bueno, todos son mis bros, pero mi bro José Luis Corrochano.
Hola, Alberto.
Hablo con
déjame decir felicidades, enhorabuena. Era una de las entrevistas más buscadas, ha sido un espectáculo.
Pero
enhorabuena, ¿eh?
Hay, es brutal la expectación que ha creado,
sí,
y,
sí.
Y no es por él, es por el hecho de que alguien deje plantada a una persona en el altar.
Sí, sí, ha sido, la historia es tremenda, la repercusión es espectacular y la búsqueda de la entrevista ha sido brutal por parte de todo el mundo y ha estado aquí, o sea que es un espectáculo. Estaba diciendo yo esta mañana en la redacción que no sé qué personaje hubiera sustituido esta entrevista. No lo sé, no lo sé, no lo sé.
Totalmente.
No lo sé.
Oye, está España con la Fórmula 1 de Madrid.
Sí, lo de ayer también fue una gran noticia.
Escuché a Ayuso con Juanma y a Lobato hablando con ellos. Bueno, escuché a todos. La verdad que es un proyecto espectacular. Lo que ocurre es que ¿qué va a pasar con el Gran Premio de Barcelona? ¿Cuál se va a llamar el Gran Premio de España? Porque no puede haber dos premios que se llamen
Gran Premio. ¿Sabes que coinciden solo un año ahora mismo en el contrato? Que es 2026, que es el inicio del Gran Premio de Madrid. Se va a llamar Gran Premio de España el de Madrid. No pasaría nada porque coincidieran durante un día, porque hubo un momento en el que hubo el Gran Premio de Valencia, ¿te acuerdas? Que era Gran Premio de Europa.
Ah,
Con el de Momeló, que era Gran Premio de España. El de Momeló se podría llamar Gran Premio de Cataluña o de Europa. O sea, no habría problema. El problema está en que la Fórmula 1 quiera mantener dos grandes premios en el mismo país. Eso sí que puede ser un problema. Y de momento tiene contrato hasta el 26. Y ese año, si no pasa nada, van a coincidir los dos grandes premios. A partir de ahí, si Barcelona no consigue retener el gran premio, pues solo habrá el de Madrid.
Bueno, pero hay otros países en los que hay más de un gran premio.
Sí, pero que no es fácil, ¿no? Que nosotros hemos tenido la suerte de tener dos, de tener uno durante mucho tiempo, pero no es fácil, ¿eh?
Uh-huh.
Te digo solo una cosa.
No,
está a punto de empezar la noticia del día, que es Carlos Alcaraz. Alcaraz está a punto de jugar su partido contra Zverev, el alemán, partido de cuartos de final.
Ha empezado, de hecho.
Ha empezado, sí.
Va ganando un juego Zverev. Saque de Alcaraz ahora mismo.
Pues de aquí sale el segundo semifinalista del lado de Alcaraz, que se enfrentaría a Medvedev, así que suerte para Carlitos Alcaraz. Y vaya lío hay en el fútbol con las declaraciones de Laporta.
Hay una polémica
brutal,
brutal. Bueno.
O sea, ha dicho...
O sea, la Liga está preparada para que gane el Real Madrid.
La Liga está adulterada y esta mañana han sacado los compañeros de Mundo Deportivo otro fragmento más. Ha dicho, el VAR está secuestrado. He preguntado yo esta mañana, así de broma, que te lo digo rápido, digo una encuesta. ¿Qué prefiere la gente esta noche? Buen partido Athletic Club a Barcelona, pero ¿qué tendría más repercusión? Entre comillas, bien entendido, ¿un atraco del Athletic de Bilbao o un atraco del Barcelona? Porque está metido esto en una dinámica terrible.
Hay una cosa, no sé yo si la directiva del Barcelona está ahora mismo para hablar de árbitros.
No, las declaraciones de Laporta, él trata de compensar el escándalo Negreira desviando hacia esto, que puede haber pasado, ¿no? Una ayuda arbitral al Madrid, como si fuera un escándalo en la misma proporción que el otro.
Uh-huh.
Que no lo es, evidentemente, que no lo es.
Corro, te escucho a las 3.
Gracias, Alberto.
Chao, chao. Deme un momento que volvemos enseguida, hasta la 1 de la tarde. Herrera en COPE, de 6 a 1.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso, a pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está en marcha Fitur, la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, un evento que reúne aquí en Madrid, en IFEMA, durante 5 días a profesionales del turismo y al público en general interesado en explorar destinos. 806 expositores de 152 países, 9.000 empresas, más de 250.000 visitantes, de ellos 150.000 profesionales. Son las cifras de esta 44 edición que tiene a Ecuador como socio principal. Si tienes o quieres asistir, Metro va a reforzar los trenes en la línea 8 desde las 8:30 de la mañana hasta la hora de cierre de la feria. El fin de semana, cuando Fitur abre sus puertas, ya sabes, al público en general, los refuerzos van a ser de hasta un 67%, desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 11:30, tramo horario en el que se prevé más afluencia de visitantes. El resto de la jornada, el servicio va a ser también mayor al habitual. El turismo es, sin duda, uno de los grandes motores de nuestro país. Madrid, además, se consolida como uno de los referentes en este 2024. El incremento de turistas internacionales para este año se sitúa en un 24%, y la Puerta de Alcalá también, sin duda, es uno de los grandes reclamos de nuestra ciudad, uno de los monumentos nacionales más fotografiados. Luce preciosa después de haber sido restaurada por quinta vez desde su inauguración en el año 1778. En Herrera, en COPE, Blanca Mora, jefa de restauración del Ayuntamiento de Madrid, ha contado algunos detalles de cómo ha sido el proceso.
Estaba muy malita. Entonces, pues acometimos la restauración de manera inmediata. Para enfrentarse a un monumento así no se puede fallar. Entonces, pues hay que armarse con un buen equipo y que la metodología sea la adecuada. Pues ahora la veo preciosa. La verdad es que ahora cada vez que paso me quedo así mirándola después de tanto tiempo.
En fin, puedes escuchar toda esta entrevista muy interesante justo ahí a los pies de la Puerta de Alcalá, de Alberto Herrera, con estas dos restauradoras, en cope.es. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un día casi pues primaveral en Madrid. Los termómetros marcan ahora mismo 10 grados, vamos a llegar a los 17, las mínimas se van a quedar en los 3. Así que, bueno, pues eso, como digo, casi primavera, en pleno enero. Son ya las 12:22, ahora toca, es lo que toca, es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes que están complicando en ambos casos la entrada a la capital madrileña. Uno de ellos en la 2, a la altura de San Fernando de Henares y Coslada, que genera casi 2 kilómetros de retenciones, y otro de entrada por la 6 en el entorno de Majadahonda y el plantío, que obliga al corte del carril izquierdo. Al margen de estos dos accidentes, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro, y enseguida te voy a hablar de otras cifras de récord.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Elche, el palmeral más grande de Europa. Un oasis en el Mediterráneo al que escaparse durante todo el año.
Elche, una ciudad con 3 patrimonios mundiales de la UNESCO. El palmeral, el Misteri de Elx y el Museo de Pusol. Y miles de experiencias por disfrutar.
Visítanos en el pabellón 7 de Fitur del 24 al 28 de enero.
Informado. El turismo, que nos deja siempre cifras récord. Ahora quiero hablarte de otras cifras que sitúan a España también en el primer nivel, la de los trasplantes de órganos, casi 6.000 en este pasado 2023, un récord histórico. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
Es Mónica.
Bueno, Ignacio, siempre nos gusta comentar contigo este tipo de noticias tan positivas para la sanidad española, nuestro país a la cabeza mundial de trasplantes de órganos.
Pues sí, ya sabéis que de trasplantes y somos uno de los países más solidarios del mundo, que también hay que hacer gala de ello, ¿no? Este 2023 hemos superado un 8% el máximo histórico de estos trasplantes que se había registrado en el 2019. Y como dice, estamos a la vanguardia y esto hace que además a nivel global se tenga más esperanza de vida y lo que es importantísimo es esa esperanza que sea con calidad, ¿no? Desde Nara Seguros sabéis que siempre hablamos de la importancia de la prevención para que esa calidad, la mayor longevidad exista y para eso, sobre todo en las personas mayores, más de 60 con una esperanza de vida de 85 años que tenemos ya, pues claro, personas mayores no son más de 60 y necesitan tener una solución privada de sanidad privada que, como sabéis, nosotros tenemos y además que estamos a la última semana de enero y seguimos con nuestras promociones.
Sí, señor. Entonces, efectivamente, seguís con esas buenas noticias, ¿no?, desde Nara Seguros.
Hasta el 31 de enero. Hasta el 31 de enero seguimos con las promociones.
Bueno, pues Ignacio, recuérdanos algunas de estas promociones tan interesantes que tenéis.
Pues como estamos hablando de los mayores, Nara Senior, que ya sabéis que es nuestro producto estrella, que es un seguro de salud privada para mayores de 60 años, sin límite de edad para contratarlo y sin cuestionario médico para poder acceder a él, que incluye acceso ilimitado sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas al año a médicos especialistas, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, cualquier especialidad, uh-huh. Una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado con cualquier profesional médico, atención médica de urgencia 24/7 y ahora, como digo, por lo menos hasta el 31 de enero, con esta promoción desde tan solo 14,97 euros al mes, más un año de Plan Vida Sana, que entre otras cosas incluye 80 euros de reembolso de lo que se gasten en farmacia.
Madre mía, hay que aprovecharlo hasta el 31 de enero, claro que sí. Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Muchas gracias, como siempre, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Hasta otro día.
Un abrazo muy fuerte, Mónica, gracias a vosotros.
Adiós. Y te comento rápidamente también que el uso obligatorio de mascarilla en hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid ha dejado de ser obligatorio desde hoy y pasa a ser recomendable para las personas con síntomas respiratorios. Y es que la incidencia de la gripe sigue bajando en nuestra comunidad. Esta semana se sitúa en un 81,3 por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana previa fue de 159 y la anterior ya de 177. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
¿Tú cuánto mientes o dices la verdad?
Yo mentir nunca.
Nunca,
yo siempre,
¿no?,
digo la verdad,
que
Alberto.
Tú sabes que tengo la mejor detectora de mentiras a tu derecha, ¿no?
¡Ay, madre!
Que es Conchita Pérez. Es Conchita la del polígrafo, se le conoce.
Sí, además, sí,
tiene
sí.
Un apellido, ¿la Conchita? ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Vamos a hablar con ella ahora a partir de ya.
Qué bien,
media.
Voy a estar muy atenta.
¿Le claro dejas el
sí.
sitio?
Sí, sí.
Venga, hasta ahora, Moni, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ayer, durante el programa, nuestro equipo de redacción recibió un mensaje de Concha Pérez Casorran. Conchita es amiga del programa. Ha estado por aquí y estuvo hace no mucho tiempo, de hecho. Y seguramente usted la conozca como Conchita, la del polígrafo, porque es la poligrafista de lo que fue Sálvame Deluxe. Aunque profesionalmente la tele para ella es una anécdota, es solo una parte, porque ha dedicado gran parte de su vida a esto y por algo es una de las mejores profesionales en su campo. Conchita nos contó algo por lo que he decidido cederle este espacio. Nos contó que está siendo víctima, que lleva siendo víctima durante muchos años, de acoso personal y profesional, además de maltrato psicológico por parte de un compañero que la estafó y que la sigue desprestigiando. Y le he pedido que sea ella quien cuente su historia en este rato. Hola, Conchita.
Hola, ¿qué tal? Buenos
días. ¿Cómo estás?
Muy bien, a tu lado, fíjate.
Me alegra mucho que hayas vuelto al estudio.
Te lo agradezco.
Vamos al origen, si te parece. Una mañana, como cualquier otra, vas a tu coche y al arrancarlo ves cómo empieza a salir mucho humo del capó. Pensaste que fue una gamberrada y llamas a la policía para denunciar. Pero creo que escuchas a uno de ellos decir algo así como: esto es una denuncia falsa. Por lo que dices, oye, ¿cómo que falsa? Yo voy a la comisaría y hablo. ¿Qué pasa en la comisaría? ¿Qué pasa a partir de ese momento?
No, efectivamente fue así, curioso con el coche, y yo llamé a la policía yo para decir que había habido una bomba, porque era un olor fétido y mucho, o sea, mucho humo. Cuando vinieron los policías no había ni olor fétido ni humo. Entonces consideraron, bueno, pues un comisario que había ahí, no sé, se pensó que tenía ganas de perder el tiempo. Uh-huh. Y lo tomó como dijo que era una denuncia falsa por hacerme perder el tiempo. Uh-huh. Pero no sabía que yo tenía muy buena relación con el jefe superior de policía y con el delegado del gobierno de aquel momento. Uh-huh. Entonces, pues les llamé a los dos o tres días porque me llamó, me insultaba. Porque yo pedí a Casa Mercedes, pedí que por qué podía haber ocurrido eso. Uh-huh. O sea, que yo lo viví, o sea, yo sabía que había existido eso, ¿no? Y entonces me hicieron un informe y se lo envié y tal. Y yo, ¿pero tú quién eres? ¿Pero quién te crees que eres? ¿Para qué me mandas a mí esto?
¿Te lo decían a ti?
Así es. El policía. Uh-huh. Entonces se lo puso en conocimiento del delegado del gobierno y él se lo trasladó al jefe superior de policía en aquel momento. Y a los cinco días me dijo: mira, no te va a molestar más. Uh-huh. Lo mandaron fuera de Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, pues ese. Ya empezó el odio por ahí.
Vamos, vamos parte por parte, porque tú conoces a esta persona. Tú no tenías relación con el polígrafo. Tú
no
habías
para
visto
nada,
un polígrafo nunca.
Para
y claro,
nada.
Tú en comisaría te ofreces a pasar una prueba del polígrafo para que ellos viesen que no estabas diciendo, que no estabas mintiendo. Y ahí es cuando conoces a esta persona.
Yo personalmente, como quería dejar claro que eso había ocurrido y que, ¿sabes? Que bueno, pues me habían atendido muy bien y tal, pero que en realidad sí que era verdad. Y llegué a esta persona que estaba en Antena 3 en aquel momento. Y bueno, enseguida me dijo: tienes que hacer un curso, voy a hacer un curso ahora con unos paraguayos que vienen del ejército de Paraguay y tal. Y bueno, cogió el dinero.
Un curso de
curso de poligrafista.
Porque a ti te llamó la atención el polígrafo.
No, me lo ofreció, me dijo que era un curso súper rápido, que bueno, es que iban a venir dos personas, que iba a ser intensivo y tal. Y bueno, entonces cogió el dinero. Y pues lo digo que cogí el dinero porque luego denunció y sigue diciendo que aquel curso no se lo pagué, pero que tengo ante notario correos.
Ahora vamos con las pruebas porque has traído, sí. En fin, has traído de todo. Pero el curso es un fraude porque él te pide que le pagues en negro, tú accedes y
el curso es un fraude porque él ni tiene estudios básicos, ni es poligrafista, ni tiene por qué dar cursos de poligrafía. Ya, vamos, he engañado cantidad de gente. Uh-huh. Punto uno. Punto dos. Como eso no vale para nada, y yo me hice poligrafista acreditada en la American Polygraph Association, que solamente pueden ser gente que se hayan preparado en escuelas dictadas por ellos, o sea, con uh-huh. las directrices de ellos, ¿no? Entonces él se inventó la Asociación Europea de Polígrafo. Entonces, cuando llama a la gente, le dice: es que soy el presidente de la European Polygraph Association.
Y ¿eso claro, no existe, o sí?
No, es que no vale para nada. Ajá. Es que yo fui a las asociaciones donde se registran y me dijo: mire, pues tiene la misma validez que la Asociación de Amas de Casa, ajá, o sea, lo que quiere uno inscribir, pero que no vale nada ni tiene respaldo. Ajá. Bueno, lo bueno es que en cinco días, desde que empezó el curso hasta que terminó, cinco días, nos dio un folio, un papel, con su firma y su sello de la European Polygraph Association, que es nada, y nos hizo peritos polígrafos. O sea, así a los paraguayos y a mí. Entonces los paraguayos se fueron y cuando llegaron a su país le dijeron, mira, esto no vale para nada. O sea, en España os han timado. Me lo comunicaron y tal, y él se empezó a decir que yo no había hecho ese curso, que si tenía un diploma era porque había ido a una imprenta y me lo había hecho yo y tal. Y
pero
gracias.
Para eso tenías primero que pasar por la televisión.
No. Eso fue todo antes de la televisión.
Ajá.
Eso fue antes de la televisión. Esto fue en el año 7, 2007.
Sí, vamos a ver, en 2007 tú haces este curso fraudulento, este curso que es una estafa al que te induce esta persona. Y en el 2008 tú te gradúas como...
No, pero esto en el 7 todavía, en el 7, él decía que... No, inmediatamente dijo que yo no había hecho ese curso, que era mentira, tal, que yo no había pagado nada y tal. Y gracias a los paraguayos que me mandaron las fotos de cuando entraba, que está la pinta de baboso que tiene, entregando el... O sea, que ya se notó, ¿no? Porque es que ha habido un error, que han dicho que es mi expareja, ¿no? Nunca fue mi expareja. Nada, si él se encaprichó él. Uh-huh. Pero porque a los dos días de comenzar el curso, de ese curso de cinco días, el segundo, la primera gráfica que sacamos, que la tengo, que está ahí, a mi querida Conchita, ya, o sea, sin conocerme de nada.
Uh-huh.
Y luego el día que nos dio los... Ahí están las fotos, el día que nos dio que nos entregó los diplomas, la cara de baboso, que para qué, y dejé de hablarle. O sea, yo dejé de cogerle el teléfono. Uh-huh. Y fue cuando empezó a llamar a mi familia. O sea, un sobrino mío tenía un restaurante, lo sabía, le llamó, que había robado, que si tenía un papel...
¿Pero por qué crees que él toma esa postura?
Es muy mala persona. Es que cuando después me he enterado que ha dejado muchísima gente, ha hecho muchísimo, muchísimo daño. O sea, no te lo puedes imaginar. Poner en internet 2.300 incursiones hechas por una policía científica contra mí, es que hace falta ser muy mala persona.
Vamos a hacer una cosa. Tú en 2008 te conviertes en poligrafista.
Yo después me entró el gusanillo de ser poligrafista y entonces me hice poligrafista oficial.
Poligrafista oficial y profesional. Sí. Y por una circunstancia u otra, tú acabas en la televisión y eso te hace una persona mediática.
En el 10 fui, o sea, sí. Me pidieron que fuera un día para probar a ver cómo... Bueno, esto de la audiencia pues le gustó y he estado 13 años. 13 años que él no ha dejado de difamarme, de lo que pasa es que ahora últimamente ha sido ya cuando se ha desatado y manda a la gente ya que me gana 14 juicios, que soy una vieja, que no vayan con esa vieja y tal, y eso ya me ha llegado físicamente, he podido ir a la policía. Enseñar los teléfonos a donde los ha enviado, que la gente me dice cuenta conmigo para... Eso yo siempre me lo han dicho.
A ver, Conchita, han pasado tantos años. Durante todos estos años, ¿qué formas de acoso ha llevado él a cabo? Porque al principio empieza con difamación. Yo entiendo que él te ve en la televisión, que él se dedica también al polígrafo.
Falsamente.
Y que intenta desprestigiar su imagen, pues entiendo que para ganar él enteros en posibles casos que tenga que en los que haya un cliente que tenga que decidir entre los dos. Que hacen polígrafo en España. ¿De qué forma te difamaba?
Pues en internet la gente cuando tiene necesidad de demostrar alguna cosa, o sea, de buscar un polígrafo, siempre llama a dos o tres para pedir precio y para pedir cita y condiciones, ¿no? Entonces él, o sea, yo mando la información y él llama por teléfono. Entonces a mí la gente me decía, oiga, mire, voy a usted porque un compañero suyo la pone tan verde, dice que me parece poco profesional y la llamo a usted porque dice, digo, no me diga lo que dice, que ya lo sé, o sea, porque es que ha sido así siempre, pero era palabra contra palabra, o sea, me contaban, pero me daba igual porque la gente venía y viene, quiero decir. Lo que pasa es que ahora ya, como lo está haciendo por escrito, porque para el día de Reyes, una pareja, dice, lo hemos tenido que bloquear porque no sabes, para de llamar, que venía a casa a hacernos la prueba, que tal.
Todo para que ellos no te contratasen
a ti. Para que no vinieran conmigo, sí. Y porque mi polígrafo es un clon del Dell, que por eso traigo las facturas, porque de todos que he comprado, que, bueno, pues, que no vayáis con esa vieja, que, bueno.
¿Cuántas veces le has denunciado?
Pues ahora, desde los últimos 4 meses, 4 denuncias. Y, no, yo antes lo denuncié y le gané un juicio. Que has visto que, o sea, habéis visto que...
Bueno,
que
has traído, una pila de documentos.
Sí, sí, que porque... está condenado a pagar 9.000 y pico, o sea, sí. Y se negaba. Y ahora en septiembre se descuelga su abogada mandando al juzgado que está jubilado y que no va a pagar. y que está jubilado y tiene 6 cuentas, porque cuando la gente le dice, oiga, que no me interesa usted, que no me interesa, no me siga llamando, y voy a llamar a otro, ajá, dice, y se echó a reír, claro, dice, y llamo a otro y sale él, y llamo, porque tiene 6 cuentas diferentes con 6 nombres diferentes, porque yo en el año 9 registré poligrafía profesional, porque como sabía que no, él no era profesional, yo dije, cuando yo me dedique a esto voy a ser profesional. Y registré el nombre de profesional. Pues ahora yo soy poligrafía profesional. Pues ahora él usa polígrafo profesional. O sea, me está imitando en todo, me está difamando, o sea, es...
¿Y cuál es la primera vez que... ¿Cuándo es la primera vez que le denuncias? Entiendo que en 2010, 2011.
Sí, es de 2010. 2011 ya tenemos la sentencia, desde 2011.
¿Y el contacto con él se rompe desde que en 2007...?
No, al día siguiente de del curso.
¿Y por qué dice la gente que tuviste una relación sentimental?
No sé, es que es un... Porque yo creo que él lo ha dicho. Yo creo que lo ha dicho, pero vamos, que es igual, que es que no la tuvimos. Y tengo todos los correos que me mandó, porque al principio, mi churri, no sé qué, llámame.
¿Cómo que mi churri?
Sí, ante notario lo tengo, con su número de teléfono, su... Sí, lo tengo todo eso. Y... Sí, y al final ya, llámame, o sea, ya sabes. Y entonces cuando vi que, sabes, que el tono cambiaba... Fui a un notario y le dije, necesito que me saque, porque entonces no había WhatsApp, eran SMS. Uh-huh. Y fui a un notario. Tengo tanta información que por respeto a donde estaba.
Claro, esa es la pregunta que te iba a hacer, porque claro, tú has pasado muchísimos años en la televisión. Insisto, estamos hablando de Conchita Pérez. Conchita, la del polígrafo, la conocerá usted por estar en Sálvame durante muchos años, pues haciendo el polígrafo. No has dicho nada hasta ahora. Es decir, tú ante los medios no has contado esta historia.
No, lo sabía, bueno, pues mi agencia, y que es la de tu madre. Y lo sabía, pues hombre, la gente que me llamaba, que me lo contaba, la gente que venía y me decía, hemos estado con él y vamos, eso era un desastre porque es un
pero
tal,
y
es un cual.
Y estando en un buen momento, sí, es en un buen momento, pero bueno, en Sálvame cuando estaba tenías una popularidad, que supongo que te seguirán parando por la calle, pero claro, sí. Hay un momento álgido. Ahí no sé si te preocupaba o no y ahora te preocupa más o es por hecho
no,
de...
No, me preocupaba muchísimo porque no sabes la basura que haya metido. No sabes la basura que... Pero me lo decía la directora o director que había en aquel momento... Me decía, no sabes, este tío, dice, pero vamos, o sea, es que ellos tienen todo judicializado y ante notario y todo, o sea, es que lo tenían todo. Es que yo, muchísimas veces les decía, ahora sí que tiene antecedentes penales, ahora sí que tiene antecedentes penales. Y decían, oye, queremos que no, pero por favor, ves. Las veces que cruzo yo la Puerta del Sol para ir a pagar a un banco central la cuota para que me dieran que yo no tenía antecedentes penales, ahí están todos los antecedentes penales que he tenido que solicitar, pero no yo. De todas las asociaciones que, cuando hay una asamblea de la APA, de la American Polygraph Association, estamos ahí todos, ¿no? Pues la asociación de Colombia, la de México, todos me invitaron a que estuviera en su asociación, pues les escribía diciendo que tenía antecedentes penales y como hay que pedir los antecedentes penales para esa gente, tengo la suerte de que los tengo solicitados para todas esas personas que él falsamente ha dicho que yo tenía antecedentes penales.
¿Tú sabes si él trabaja, si él tiene clientes?
Claro que tiene 6 cuentas. Sí, mí, pero... sí, tengo correos, que, o sea, tengo ahora mismo tengo información que estos días que dice, bueno, cuenta conmigo para lo que necesites y aquí estamos para ayudar. Tiene él llama por teléfono, él me desprestigia y saca al cliente, y tengo uno concretamente que me dice, él coge la cita, te hace el polígrafo un tal fulano y te envía el informe otro fulano, o sea, con otro nombre. Uh-huh. O sea, que sí que ya tiene montado ahí, aunque la pagas.
¿La última denuncia la has puesto hace una semana?
Sí.
¿Y qué te dice la policía? Pues vamos a ver, cuando has puesto tanto, ¿cuántas denuncias has podido poner en todos estos años?
A ver, denuncias a la policía ha sido ahora últimamente. Porque antes había una agencia de... una agencia que cuando hablaban mal de ti, pero es que no estaba entonces tan no estaba esto tan controlado. Ajá. Y bueno, la policía el otro día me dijo, o sea, cuando vio todo, lo vio, lo del notario, vio todo, dijo, ¿qué haces? O sea... Ya, desenmascáralo, ya.
Uh-huh. Y por eso estás aquí.
Por eso te pedí ayer, que me atendieras. Y te agradezco de corazón que...
No, pero claro, ¿y ahora qué? Porque cómo se acaba con una historia así. Me tiene sorprendido desde que ayer recibimos el mensaje. Porque no me lo esperaba. Porque bueno, yo sé que tienes una... Tu profesión es verdad que es un poco, no sé si complicada o tiene ciertos estigmas, pero tú eres una... Y ya estuviste aquí contándonoslo y lo descubrimos, que eres una profesional como la copa de un pino y que ayudas a muchísima gente a descubrir la verdad.
Y las personas lo agradecen.
Y las personas lo agradecen.
Y me lo dicen y me escriben después y me dicen, no sabes, nuestra vida ha cambiado, es que o sea, te agradecemos las palabras, los consejos... O sea, yo siempre digo, no soy nadie para dar consejos, pero deberíais hacer esto así, así, así. La gente lo agradece muchísimo. Tengo infinidad de agradecimientos de las personas que se sienten satisfechas después de conocer, no siempre la verdad, o sea, siempre la verdad, pero no siempre a su gusto, ¿no? O sea,
pero, por ejemplo, cuando estabas en el programa, en plató, con tanta gente de medios de comunicación, ¿tú comentabas esto? ¿Esto lo sabía alguien más?
En Telecinco lo sabía la dirección, claro, siempre. Siempre ha tenido que saber porque desde el minuto cero han intentado... Bueno, pero si es que el profesor de la academia mía de Estados Unidos era un policía retirado del FBI y escribió mal contra él. Que tengo la carta que le escribió y la que le contestó al otro. Es que ha hablado mal con todo el mundo que se ha relacionado conmigo. Con todo el mundo.
Pero, Concha, sigo sin entender... Porque son muchos años, pues puedo entender que por una generación o por cualquier cosa durante un tiempo estuviese detrás de ti porque le hubiese gustado mucho.
Es un psicópata, o sea, es un comportamiento psicópata, porque yo al principio cuando comencé a sufrir con él, conocía a José Miguel Gaona, es amigo mío ahora, desde entonces, fui por él, y que también de ayer me contestó y me dijo que bueno, que estaba conmigo, y... Sí que lo sabía la gente, pero ¿qué haces con una persona? Es un psicópata. O sea, es increíble que a las 12 de la noche, un 24 de diciembre, ponga cosas en internet contra mí. O sea, que es que no tiene vida o es que no sabes. Es que no te puedes imaginar las fechas, las horas. Es que es todos los días. Y hace 3 o 4 noches estaba sin dormir hasta la mañana. Vi una entrevista a un doctor que dijo, estos psicópatas que se creen que son los únicos, los mejores, ta, 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 ta. Y bueno, entre eso, la policía y tal, dije...
Conchita, yo te deseo toda la suerte del mundo. Tú sabes que este micrófono lo tienes abierto para cuando quieras. Y ojalá todo acabe pronto, porque ni me lo imaginaba y me cuesta ponerme en tu lugar y saber que durante tantos años has estado con una persona así detrás, ¿no?
Tan tóxica, sí, tan mala persona.
No sé, te deseo mucha suerte, Conchita. Estás en tu casa.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir.
A ti.
Chao. La radio sigue en la cadena COPE con Mediodía, con Pilar García Muñiz. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es la ciudad de España que más escuelas industriales tiene y se cree que la adjudicación del Gran Premio de Fórmula 1 las va a impulsar aún más. Enseguida comprobamos si esperan un boom que aumente las matriculaciones. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te quiero hablar de la cirugía de cataratas, uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes a nivel mundial. En España se realizan más de 500.000 cirugías de este tipo al año y se prevé que esta cifra aumente debido al envejecimiento, claro, de nuestra población. El doctor Laureano Álvarez Rementería es el director médico en Clínica Rementería, ya sabes, referencia en microcirugía ocular avanzada en nuestro país. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues para dar el mejor servicio a sus pacientes, Clínica Rementería está ultimando la puesta en marcha de un nuevo centro quirúrgico en Madrid. ¿Qué novedades aporta este nuevo centro quirúrgico?
Pues Mónica, este centro quirúrgico que vamos a abrir es un centro quirúrgico con 7 quirófanos, tres de ellos de láser y 4 de oftalmología general, digámoslo así, y la verdad es que aporta todo lo que es toda la innovación que ahora mismo existe en oftalmología. Tenemos desde la cirugía en 3 dimensiones, que es una cirugía espectacular que hace que el cirujano esté como metido dentro del ojo y es increíble vivirlo. Luego también tenemos, los quirófanos están conectados entre ellos, para que tengamos, también tenemos un aula de formación, entonces entre nosotros podemos hablar y vernos mientras que operamos para poder pues comunicarnos entre los cirujanos, incluso también comunicarnos con los alumnos que pueden realizar una cirugía virtual en unos simuladores mientras que el cirujano está haciendo la cirugía real. Entonces en ese momento le pueden preguntar sus dudas o momentos de la cirugía en los que se atasquen y el cirujano puede ayudarles desde el quirófano para que lo puedan realizar en el simulador.
Bueno, es impresionante. Esto suena a ciencia ficción, pero vamos, es ya realidad, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Qué tipo de procedimientos se van a ofrecer en este nuevo centro quirúrgico, doctor?
Bueno, pues todos los que tenemos actualmente. Nosotros somos una clínica integral y la idea que tenemos es tratar todas las patologías o enfermedades que el ojo tiene. Entonces vamos a realizar todas las cirugías que requiere o que tiene la oftalmología. La más frecuente, sin ninguna duda, para nosotros es la catarata, pero también realizamos cirugías de glaucoma, la degeneración macular, cirugías de párpados, bueno, pues todo tipo refractiva para quitar las gafas, bueno, todo tipo de cirugías se van a realizar en este centro quirúrgico nuevo. Pero lo importante no es también, no solo el centro quirúrgico, sino que todo el espacio que vamos a liberar de la clínica actual lo vamos a reformar para en el 2025 tener una clínica nueva para dar a nuestros pacientes lo mejor, un servicio mucho más personalizado, con menos esperas, mejor dirigido. Entonces, bueno, no solo va a ser este área quirúrgica que vamos a abrir, sino que vamos a remodelar la clínica Rementería entera.
Ah, pues estupendo. Bueno, pues como siempre decimos aquí, es importantísimo cuidar nuestra salud visual y confiar, como no, en especialistas como Clínica Rementería. Cuentan con la tecnología más avanzada, ya estás escuchando al doctor, y un equipo además de oftalmólogos expertos con un trato personalizado y muy cercano. Tienes más información en este número de teléfono 91-308-3838 o en clinicarrementería.es. Doctor Laureano Álvarez Rementería, director médico en Clínica Rementería. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Mónica. Un placer.
Bueno, y ahora enseguida vamos a hablar del Gran Premio de Fórmula 1 que va a celebrarse en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Excelencia presenta 2 conciertos en el Auditorio Nacional. El día 7 de febrero, La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos.
Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, los días 7 y 8 de febrero, en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Matilda el musical se despide para siempre de los escenarios. Es la última oportunidad de ver el musical que ha revolucionado Madrid. Última función, 18 de febrero. Improrrogable. Entradas en musicalmatilda.es.
Y ahora te cuento que las necesidades de las personas vulnerables como infancia o mayores se pierden entre tantas noticias, pero en Cruz Roja acompañan, ya sabes, cada día a los que más lo necesitan sin dejar atrás a nadie. Y esto es posible gracias a personas como tú, que se hacen socios para apoyar a los que más lo necesitan. Visita cruzroja.es o llama al 900-104-971 y hazte socio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y seguimos analizando las repercusiones que va a tener para Madrid ser sede del Gran Premio de Fórmula 1 a partir de 2026. Ya hemos hablado de los beneficios económicos, pero ¿y de los tecnológicos? ¿Cómo va a repercutir en este sector madrileño? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Daniel García Pozuelo. Él es ingeniero industrial y director académico, además del equipo Fórmula Student de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿esperáis, Daniel, que este gran premio dispare las vocaciones por la ingeniería industrial en los próximos años?
Pues la verdad es que seguro va a tener un impacto muy grande. No sabemos exactamente todavía cuánto, pero sí, esto es un foco de que llama la atención de muchos jóvenes, muchas jóvenes, y que va a ser importante para que se animen a estudiar temas que les acerquen a la Fórmula 1, a este tipo de competiciones.
Claro, porque vosotros ya trabajáis en el día a día con muchos chavales que están estudiando ingeniería industrial en la rama, imagino, de mecánica, o sea que ya hay una base buena, pero claro, que este puede ser un revulsivo, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, vamos, de hecho, en todas las ramas de la ingeniería y en concreto de la ingeniería industrial, porque todo este tipo de eventos y de, en fin, supone una atracción enorme y tiene muchas derivadas, muchos aspectos de electrónica, de mecánica, de comunicaciones, de aspectos que hacen que mucha gente se anime por este tipo de titulaciones técnicas.
Claro, efectivamente. ¿Cómo puede beneficiar a la industria madrileña este hecho, más concretamente a nuestra industria?
Pues la verdad es que en mi humilde opinión creo que es muy positivo. O sea, este evento, igual que cuando Fernando Alonso empezó a despuntar en Fórmula 1, pues animó a que mucha gente se aficionara a la Fórmula 1, en fin, y cambiaron muchas cosas en relación al motorsport en España. Esto yo creo que es muy importante porque que las empresas, que las escuderías pasen por aquí, por Madrid, para esta competición, pero quizá para algo más, yo creo que va a ser muy interesante a nivel universitario, tecnológico, industrial. Seguro van a necesitar cosas que van a, en el periodo de competición, pedir a nuestros proveedores o a nuestros fabricantes aquí en Madrid. O sea, yo creo que tiene, bueno, pues muchos aspectos muy positivos.
Desde luego. Daniel, ¿es difícil trabajar en la Fórmula 1 hoy en día? Porque me imagino que muchos de los estudiantes que están ahí con la carrera querrán luego trabajar ahí. No sé si será muy complicado.
Hombre, es complicado, sin duda. Es un reto pues muy interesante, muy, muy buscado por muchos, sobre todo ingenieros, ingenieras, pero es accesible, es perfectamente accesible. Y bueno, pues afortunadamente, comentabas, soy el director académico y bueno, yo fundé el equipo de Fórmula Student aquí en la Carlos III, sí. Nos llamamos Mad Fórmula Team, y de nuestros estudiantes de los últimos 5 años, tenemos a 8 de ellos en escuderías de Fórmula 1.
Mira, pues con esa cifra tan positiva nos quedamos. Daniel García Pozuelo, ingeniero industrial, gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.